Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 18 de febrero. El Centro Universitario de Los Valles agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos anunciarán la realización de la Escuela Latinoamericana de Epilepsia, Latin American Summer School of Epilepsy, LASE por sus siglas en inglés. Muchas gracias a quienes siguen la señal a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora María Luisa García Batis, rectora del Centro Universitario de Los Valles. Buenos días, bienvenida. También saludamos con mucho gusto al doctor José Guadalupe Macías Barragán, director de la División de Estudios de la Salud de Cuballes. Buenos días. Es un gusto saludar a la doctora Frida Viridiana Villalpando Vargas, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud e integrante del Comité Organizador del ACE. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Aliot Guerrero Aranda, coordinador académico del ACE 2026. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, aquí hacerlas en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora María Luisa García Batis. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Agradezco mucho a los medios que están presentes y a los que nos siguen en las redes, así como a todas las personas que nos están escuchando. Hoy anunciamos un evento que es de suma importancia para el Centro Universitario de Los Valles, pero bueno, también para el desarrollo de la ciencia médica en América Latina, para Jalisco y para la Universidad de Guadalajara. Los días 23 al 28 de febrero, el Centro Universitario de Los Valles será la sede de la Escuela Latinoamericana de Verano de Epilepsia, que es conocida por sus siglas en inglés como LASE. Esta escuela internacional es la escuela más importante en el tema de epilepsia en América Latina. Por primera vez después de 19 años, este evento se realizará fuera de Brasil. Y Jalisco, el Centro Universitario de Los Valles, la Universidad de Guadalajara y México han sido seleccionados pues como la sede 2026. Esta decisión representa un reconocimiento al avance y al crecimiento académico del tema en los temas de salud, en específico de la epilepsia, para nuestro centro universitario y posiciona a la Universidad de Guadalajara como un referente internacional con proyección global. LASE no es un congreso tradicional, y eso es importante entenderlo, es una escuela intensiva donde especialistas de toda América Latina vienen y trabajan casos clínicos reales, talleres prácticos y formación interdisciplinaria para fortalecer la formación, la atención y también la investigación en epilepsia. Pues la epilepsia es una enfermedad compleja, difícil, que sigue siendo un reto de salud pública para toda América Latina y para nuestro país. Existe, pues, mitos sobre la enfermedad, subdiagnóstico, estigma social y un acceso desigual a las posibilidades de su atención o de su tratamiento. Por eso, este encuentro, el ASA 2026, no solo es un encuentro científico, no solamente es un encuentro académico, sino que representa un compromiso con la mejora de la calidad de vida de millones de personas en nuestra región. Entonces, reitero que del 23 al 28 de febrero, Cuballes será un punto de encuentro para el talento médico latinoamericano. Recibir al ASE 2026 en Cuballes es, como ya dije, un compromiso con la formación de profesionales, la ciencia, la salud en México y en América Latina. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctora María Luisa García Batis. Ahora escucharemos al doctor José Guadalupe Macías Barragán. Adelante.
Hola, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan. Bien, ya como nos dio la rectora esta introducción, pues este curso es una manera distinta de abordar el aprendizaje. Tenemos aprendizajes en el aula, tenemos congresos donde se presentan póster, etcétera. Sin embargo, aquí es una mezcla de eso, ¿no? Es una manera muy innovadora de poder enseñar un tema específico. Y este tema nos lleva a identificar que la epilepsia es uno de los trastornos epidemiológicos más importantes y de hecho de los menos estudiados a nivel Latinoamérica. Entonces, de esta manera, especialistas de todo el mundo, pues van a, con un énfasis en Latinoamérica, pues tendrán diferentes abordajes desde lo clínico, bajándonos hasta la parte básica. Entonces vamos a va a haber conferencias, charlas acerca de biomarcadores, de nuevas terapias, de medicina personalizada, de imagenología. Bueno, incluso por ahí viene el programa unos temas de cirugía de epilepsia. Entonces, si se fijan, todas estas abordajes pues nos dan un panorama muy, muy importante y muy global de lo que es la enfermedad. También uno de los puntos importantes es identificar que esta patología pues ha desarrollado una farmacoresistencia, ¿no? En ocasiones no está bien diagnosticada y por ende no se aplican los medicamentos adecuados, y es esto uno de los problemas principales para su abordaje. Entonces, va a haber foros específicos para tratar estos temas. Pues además, este curso pues viene a fomentar una capacitación para la atención primaria en salud en el estado de Jalisco. Habrá participantes de toda Latinoamérica, de todo el país, pero queremos llevar este tipo de información, este tipo de capacitación a regiones donde normalmente no se han tenido este tipo de acercamiento escolar. Entonces, pues estamos muy contentos de poder trabajar con todos estos temas, y pues que a través de las instituciones educativas pues también se mejore la atención de salud a nuestra población.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Macías Barragán. Escuchamos ahora el mensaje de la doctora Frida Viridiana Villalpando Vargas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y agradecer también a los que nos están acompañando hoy. Para nosotros desde el Departamento de Ciencias de la Salud del Cubay es muy importante mencionar que este evento no es un evento aislado, que viene acompañado de una trayectoria de esfuerzos que se han hecho del centro en formación y en actividades académicas dirigidas no solamente a médicos especialistas, sino también a todo este grupo paraclínico como enfermería, nutrición, incluso ingeniería, en donde se han sumado a experiencias y cursos que hemos tenido de formación continua, buscando que este acceso a la información y capacitación de alto nivel pues llegue también a la región de Jalisco y particularmente a la región de Los Valles. En este sentido, pues la ACE llega como una consolidación del trabajo académico del centro que el centro ha venido fortaleciendo en este tiempo, ¿no? Y bueno, un aspecto central de este ACE Advance 2026 es que en su diseño incluye una jornada completa en Cubayes, y como muchas primeras veces en este ACE, no solamente que sale del país, de Brasil, y lo recibimos en México, es que por primera vez este evento tradicionalmente incorpora estudiantes de Latinoamérica especializados ya con una trayectoria previa en el estudio de la epilepsia, ya sea desde las neurociencias básicas, desde la patología, desde la parte clínica, integrando neurocirujanos, clínicos de pediatría, clínicos de adultos, sino que además por primera vez se abre a la comunidad este esfuerzo que se hace por integrar profesores de todo Latinoamérica, incluso de otras regiones de Europa y Norteamérica, en donde se da un espacio para dos foros. Uno, como mencionaba el doctor Macías, un foro para reforzar lo que es el primer nivel de atención, que tiene un enfoque práctico principalmente. Este evento es totalmente gratuito y se ha hecho ya una convocatoria interna con apoyo tanto de Secretaría de Salud como otras instituciones que nos rodean de la región de Los Valles, y que bueno, todavía tenemos disponibilidad de espacios. No, como les mencionaba, no tiene ningún costo. Y adicionalmente a esto tenemos otro evento específico que es el jueves 26 de febrero, en donde se enfoca, ya es la sumatoria de los lacianos, digamos que así les llamamos a estos estudiantes que vienen ya compitiendo por su lugar desde una convocatoria, se suman los lacianos, se suman estos médicos de la región, se suman profesores del centro universitario y toda aquella comunidad que quiera participar. Este evento lo diseñamos desde el Cubayes con una capacidad de recibir hasta 400 personas como asistentes, justo con la idea de que no se vuelva un evento exclusivo, sino todos aquellos que tienen curiosidad y quieren tener acceso a esta formación de primer nivel. Y por primera vez se suma que además de tener todas las actividades dentro del lugar o la sede principal, que normalmente pues son hoteles, también tenemos todo este día por la tarde ya con los lacianos una serie de talleres que se enfocan en estos talleres teórico-prácticos en simulación de la respuesta a fármacos, en análisis de patrones electroencefalográficos en epilepsia fármaco-resistente, en métodos diagnósticos por imagen y neuropatología aplicada. Los estudiantes de manera rigurosa tienen que aplicar a los 4 talleres que van a tener por la tarde. Y bueno, esto pues nos da una pauta para que el ACE también sea una oportunidad para fortalecer las actividades dirigidas a profesionales de la región, porque bueno, Cubaye se convierte durante esta semana en un punto de encuentro, como bien lo mencionamos, que tiene como objetivo intercambiar estas experiencias clínicas, metodológicas de diagnóstico y estrategias de atención. Finalmente, me gustaría destacar que en este evento se suman 50 estudiantes de Latinoamérica de 15 países con principal presencia de México. Hay alrededor de 16 estudiantes mexicanos, pero también hay una importante participación de estudiantes de Colombia, de Brasil, de Chile. Principalmente son los que tenemos mayor afluencia, pero también tenemos algunos países como Cuba, Venezuela, Perú, que se integran como estudiantes, ¿no? Entonces, al final, hay 15 países que demuestran esta representatividad que tenemos de los estudiantes y 33 docentes que se van a integrar ya sea para un taller, para una charla, una conferencia o como tutores, porque los estudiantes vienen trabajando previamente a este evento presencial un trabajo en equipo para tener proyectos multidisciplinarios que van a presentar en el último día. Y estos 33 docentes son principalmente de Latinoamérica, pero también tenemos docentes de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y docentes de Europa como Italia y Reino Unido. Entonces, para nosotros como centro universitario, pues este beneficio es doble, ¿no? En donde se fortalece esta proyección internacional de la Universidad de Guadalajara, pero por otro lado también las capacidades locales en docencia, en investigación y en vinculación en estas redes científicas de alto nivel. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Villalpando Vargas. Escuchamos con atención al doctor Aliot Guerrero Aranda. Adelante.
Sí, muchas gracias. Yo voy a platicarles un poquito más acerca del detalle del programa académico o científico, ya que ahí es donde se refleja el verdadero impacto de esta edición de la Escuela Latinoamericana. Esta, como les mencionaban anteriormente, ha tenido 19 ediciones y cada año se intenta que toque algún tema en particular dentro de la epilepsia. El tema en particular de este año es la farmacoresistencia. La farmacoresistencia es un fenómeno complejo que observamos en el curso de esta enfermedad, donde lo definimos como grupo de pacientes que no logran controlar sus crisis epilépticas de una forma fácil mediante el uso de medicamentos anticrisis, ¿no? Por lo tanto, este año la edición se va a enfocar específicamente en el entendimiento de la farmacoresistencia. Y el programa está diseñado para ir desde lo conceptual hasta lo más particular y más aplicado. Por ejemplo, el primer día nos vamos a concentrar en definir qué es la farmacoresistencia, qué es, cómo ha evolucionado su concepto a lo largo de los años, cuáles son las limitaciones que hoy todavía tenemos a la hora de entender o definir cuando un paciente es farmacoresistente. El segundo día profundiza un poquito más en los mecanismos de acción de los medicamentos que utilizamos para tratar a estos pacientes. Es decir, vamos desde el análisis de los canales iónicos, los mecanismos sinápticos, un fenómeno bastante complejo. El tercer día se centra en los mecanismos en particular de la farmacoresistencia y este es un día importante porque aquí se integra lo que hoy se conoce desde los modelos básicos en experimentos con modelos animales y iremos transicionando hasta entender un poco cómo esto aplica en la parte clínica. El cuarto día se traduce en particular a cómo entendemos esto en el ámbito clínico, es decir, cómo entendemos la farmacoresistencia desde los biomarcadores que observamos en estudios de neurofisiología como el electroencefalograma, en estudios de neuroimagen como la resonancia magnética, en estudios de neuropatología, en estudios de genética. El quinto día es un día importante porque se dedica a todo lo que hay alrededor de los pacientes con epilepsia más allá de las crisis epilépticas, y esto es un tema importante porque a veces creemos que la epilepsia solamente son crisis epilépticas y los pacientes sufren otro grupo de impacto que va más allá de la mera presencia de las convulsiones o como le llaman de forma general la población, y por lo tanto este día se va a centrar en aspectos de morbilidad, de mortalidad y un tema crucial en América Latina también relacionado con el acceso a la atención, el acceso a los fármacos que tienen estos pacientes. Y el sexto día y último está enfocado a las perspectivas regionales. Esto es un día donde los estudiantes estuvieron trabajando a lo largo de toda la semana en grupos integrados multidisciplinarios, porque como ya escuchamos, aquí participan investigadores básicos, neurólogos, tanto de adultos como de niños, neurocirujanos, personal quizás no relacionado con la atención directa clínica del paciente desde el punto de vista neurológico, y por lo tanto en este último día cada grupo de trabajo presenta un proyecto relacionado con un tema muy, muy particular, tratando de responder a la pregunta central: ¿cómo todo este conocimiento científico se puede traducir en un impacto real para nuestros pacientes? Y por lo tanto, ya para ir concluyendo, enlace a lo largo de todo este de esta escuela se van a realizar algunas sesiones paralelas, pero hay una sesión en particular que es muy relevante para nuestra región, en particular para América Latina, que tiene que ver con el acceso a la atención, con ese gap, con esta brecha que hay en atención en nuestros entornos de recursos limitados. Y esto es una sesión paralela donde van a participar no solamente los estudiantes, sino también tutores, que son médicos con mucha experiencia y mucha trayectoria, además de personal de la industria farmacéutica, de laboratorios, y algunas personas de la comunidad representada por pacientes. Y por lo tanto, ya para finalizar, Lace, la verdad es que nosotros que hemos tenido la oportunidad de en algún momento haber sido lacianos, de haber formado parte de esta comunidad estudiantil y hoy estar organizando dicho evento y participar como profesores, para nosotros es un privilegio contar con la organización y la celebración de esta edición en nuestro país, en particular en nuestra región y mucho más en particular en nuestra casa de estudio, la Universidad de Guadalajara. LAS es un evento académico, científico, que forma comunidades y que al final el objetivo fundamental es tratar de ver cómo esto logramos aplicarlo en el paciente que se nos sienta del otro lado del buró en la consulta cuando nos llega a solicitar una atención médica. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guerrero Aranda. Ahora vamos a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias, entre ellas, si nos pudieran decir cuántos tipos de epilepsias hay, qué tanta es la incidencia, qué tan difícil es el diagnóstico, cuánto tiempo se tardan las personas en llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Más o menos, si nos pueden decir el panorama de esto.
Sí, voy a tratar de resumir porque ahí hay varias preguntas y las respuestas no son tan sencillas. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica donde el paciente tiene una predisposición a presentar crisis epilépticas de forma recurrente. Ahora, hay muchos tipos de epilepsias diferentes de acuerdo a la causa. La causa puede ser genética, puede ser estructural, es decir, puede tener una alteración en el cerebro, puede ser infecciosa. Hay muchas causas diferentes y, por lo tanto, un mensaje importante siempre es que a las epilepsias hay que ponerle apellido y muchas veces tienen hasta dos apellidos, ¿sale? Entonces, hay muchas diferentes y, por lo tanto, el pronóstico, el tratamiento, la evolución, muchas veces depende del tipo en particular de epilepsia que tienen los pacientes. La epilepsia es una enfermedad con una alta carga para los sistemas de salud. Actualmente se plantea que cerca de 50 a 60 millones de personas en el mundo padecen de epilepsia. En México en particular es uno de los países que tiene una prevalencia más alta a nivel mundial, al igual que el resto de los países de recursos limitados, fundamentalmente en nuestra región de América Latina, por distintas razones. Y aquí se plantea que la prevalencia está alrededor de 1 a 2%. ¿Sale? Entonces, con respecto al tratamiento, desafortunadamente es una enfermedad que se puede diagnosticar desde el punto de vista clínico, pero hay todavía muchos mitos asociados con la enfermedad y por lo tanto eso por un lado provoca retraso en la búsqueda de atención especializada. Por otro lado, una vez que ya se le hace el diagnóstico a los pacientes, hay una brecha desafortunadamente en nuestros entornos en recursos limitados con respecto al tratamiento, al acceso de estudios especializados para clasificar el tipo de epilepsia y luego con respecto al tratamiento, por ejemplo, al tratamiento quirúrgico, no siempre el tratamiento quirúrgico se logra ofrecer a todos los pacientes que cumplen criterios para llegar a una cirugía, y la cirugía en muchas ocasiones puede ser curativa.
También saber si el especialista que atiende esta enfermedad neurológica es un neurólogo especialista en epilepsia y cuántos especialistas de este tipo hay en el país y aquí en la región.
Sí, de forma general, al ser una enfermedad neurológica, la pueden atender los médicos especializados en el sistema nervioso central, que son los neurólogos de adultos y los neurólogos pediatras, pero hay una realidad y es que hay un programa de alta especialización, tanto los neurólogos de adultos como los neurólogos pediatras se pueden especializar en el área de epileptología y por lo tanto, estos epileptólogos son los que le dan una atención mucho más especializada, valga la redundancia, a estos pacientes, porque 2 de cada 3 pacientes con epilepsia se controlan relativamente fácil con 1 o 2 medicamentos. Esos pacientes los puede atender sin mayor complicación un neurólogo general de adultos o un neurólogo pediatra, pero ya en este grupo de farmacoresistencia, entonces sí requieren un abordaje mucho más especializado y generalmente se realiza en centros avanzados de epilepsia donde los médicos especialistas cuentan con la alta especialidad en epileptología. En el país, actualmente contamos solamente con la formación, la alta especialidad en epileptología en la Ciudad de México. Solamente 2 escenarios clínicos pertenecientes a la Universidad Autónoma de México son las que ofrecen la alta especialidad en epileptología y por lo tanto podemos tener una idea de la baja capacidad especializada que tenemos para atender a una población, a una cantidad tan alta de pacientes, teniendo en cuenta que tenemos una de las prevalencias de epilepsia más altas en el mundo.
¿Y si nos puede decir la diferencia entre crisis epiléptica y la enfermedad de epilepsia?
Sí, muchas gracias. Rocío, también me gustaría permitirme ahondar un poquito más en un tema que se abordó previamente, en donde si bien el neurólogo es el que maneja ya el diagnóstico para llegar a neurología normalmente en el sistema de salud que tenemos, fuera de, digamos, del sistema privado, es a través del diagnóstico del médico general o el médico familiar, que es el primer contacto. Y justo por eso nosotros desde Cuballes y desde el Departamento de Salud hemos fortalecido mucho la educación al primer nivel de atención, que es donde va a llegar el grueso de los pacientes y la consulta y el 70% de los problemas de salud se abordan en el primer nivel de atención y además de que es si el diagnóstico es temprano, también en muchas ocasiones la resolución puede ser más efectiva para ese paciente, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que no es exclusivamente el neurólogo el principal actor en el diagnóstico y en el camino, el peregrinaje de una persona con epilepsia. Y sobre todo sabiendo la realidad de nuestro país en donde la mayoría de las personas que además no tiene preferencias ni elige, digamos, por un estado social, pero sí hay mayor prevalencia en personas de menos recursos. Y esto hace que nuestro primer nivel de atención tenga un foco importante para poder paliar y diagnosticar de manera temprana. En relación a tu última pregunta de la diferencia entre crisis y epilepsia, la epilepsia es como tal enfermedad que se caracteriza por estas crisis, pero puede haber crisis sin haber epilepsia. Es decir, puede haber crisis que están asociadas a un evento agudo, por ejemplo, después de un accidente automovilístico hay un traumatismo, hay una inflamación, esto genera una crisis que después se resuelve el traumatismo y por lo tanto se va a resolver la crisis, ¿no? Y ya no va a seguir presentando. Entonces, la epilepsia es la susceptibilidad a presentar crisis sin que sean generadas por un factor externo que lo podamos regular, ¿no? Y importante mencionar que no todas las crisis son como el panorama que nosotros visualizamos, en donde la gente se convulsiona, se tira al piso, echa espuma a la boca. Hay algunas crisis, porque las crisis son tan variables como cualquier función que pueda tener el cerebro. Dependiendo de la región del cerebro que se esté estimulando, puede ser que esta crisis genere estas crisis motoras que las identificamos más fácil y que las vemos en la televisión, pero también pueden ser crisis que generen un arresto del comportamiento, es decir, que estamos hablando, deja de hablar y continúa hablando, ¿no? Pueden ser cortas, pueden ser largas, puede haber movimientos de la cara, puede haber también sensaciones de visión, de alucinaciones, etcétera. Entonces, ahí es donde el diagnóstico se vuelve todo un reto también, y por eso es importante que sobre todo los niños no se confunda a lo mejor con algún otro trastorno de atención, algún otro tipo de patologías. Y ahí hay dos personas principales que van a actuar. Una, obviamente, son los papás, que conocen perfectamente a sus hijos, pero por otro lado, el primer nivel de atención, que son médicos, enfermeras, y a veces y en muchas ocasiones nos han llegado a la consulta incluso identificados por los profesores, ¿no? Cambios en el comportamiento de los que los propios profesores reportan.
Seguimos con las preguntas. Ahora le damos el micrófono a nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. No sé si nos pueden a lo mejor ahondar un poquito en este término de la farmacoresistencia. ¿Qué es lo que propicia, digamos, que se dé esta condición, y por qué es importante que, pues, ustedes los especialistas, pues, ya se aborden este tipo de situaciones?
Sí, es un tema complejo. Justamente por eso es el tema central de un evento tan importante de formación como es la Escuela Latinoamericana de Epilepsia. Hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta concreta. ¿Por qué uno de cada tres pacientes no se controla completamente con los medicamentos? Sigue siendo una pregunta sin respuesta clara. Hay factores biológicos propios del paciente, hay factores genéticos, hay factores que tienen que ver con procesos inflamatorios, hay factores que tienen que ver con la causa en particular de la epilepsia. No es lo mismo un paciente con una epilepsia, por ejemplo, un adulto mayor que tiene ahorita crisis epilépticas debido a un infarto cerebral que tuvo. Por lo tanto, hay un cambio estructural en el cerebro versus a un niño de 2 años que debuta con crisis epilépticas debido a una alteración genética. Hay factores que tienen que ver incluso con el entorno en el que convive el paciente. Incluso uno de los elementos importantes que vamos a discutir es el concepto de pseudo farmacoresistencia. A veces creemos que un paciente no se controla adecuadamente con los medicamentos y simplemente o no se están utilizando los medicamentos adecuados, porque como respondíamos anteriormente, no todas las epilepsias son iguales, o no se están utilizando las dosis adecuadas del paciente, o a lo mejor el medicamento sí está correctamente indicado con la dosis correctamente indicada, pero el paciente no se lo toma de la forma adecuada. Entonces hay un grupo de factores que influyen tanto en la verdadera farmacoresistencia como en la pseudo-farmacoresistencia.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Sobre este tema, ¿qué se registra más en mujeres o en hombres?
Ok, la epilepsia no tiene predilección por sexo en particular. Hay causas de epilepsias que se asocian más con algún género. Por ejemplo, en las epilepsias de causa estructural, donde hay una alteración, un daño específico en el cerebro, y la causa estructural es por un trauma craneoencefálico, esa se ve con mucho más frecuencia en hombre que en mujeres. Hay un grupo de epilepsias en particular que son de causa genética, que tienen un factor genético asociado poligénico complejo, que se llaman síndromes epilépticos generalizados idiopáticos. Esta sí tiene una prevalencia superior en mujeres con respecto a hombres, pero cuando hacemos un pool en general de la epilepsia como trastorno neurológico crónico, no hay una predilección por sexo. Afecta de forma igual a ambos sexos.
La siguiente pregunta.
Nuevamente, ¿nos podrían recordar dónde consultar el programa? ¿Sí? ¿Y si hay algún registro previo?
Sí, muchas gracias. Igual como lo podemos ver en pantalla, tenemos por ahí la página de Cubayes, en donde ustedes pueden acceder a todo el programa. Recalcarles que hay dos eventos dentro de este programa del ACE, en el marco del ACE, que Cubayes ofrece a la comunidad de la región y de Jalisco. Uno de ellos es epilepsia en el primer nivel de atención, el enfoque práctico. Ahí también en la página de Cubayes pueden encontrar el link para su registro. Y otro es la sesión del día jueves 24, que también se hace en Cubayes, que es refractariedad más allá de la farmacoresistencia, en donde se suman tanto los lacianos como la comunidad de la región. Este evento también tiene un registro previo, y ambos eventos que ofrecemos en Cubayes para la comunidad de Jalisco son totalmente gratuitos, con previo registro nada más. Y toda la información la pueden encontrar a través de la página de cubayes.udg.mx.
Con esta invitación a participar en la realización de la Escuela Latinoamericana de Verano Epilepsia, Latin American Summer School of Epilepsy, LACE 2026, damos por terminada la rueda de prensa. Nos acaban de informar que podemos ver toda la información y el registro en la página de cubayes.udg.mx. La realización de los dos foros, ahí ustedes lo tienen en pantalla. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente día.